Bien, y seguimos con Darío Halfin. Bueno, hay dos cosas que quiero hablar con vos. La primera es como más difícil quizás de conversar porque tiene que ver con, de alguna manera, editorializar ahora acá con nuestros elementos, a ver cómo podemos resolverlo, acerca del futuro del disco. ¿Qué es lo que...? Yo me junto con distintos músicos y a todos les pregunto lo mismo. ¿Cómo imaginan un futuro donde ya el disco físico, algunos pocos se dan el lujo de fabricarlo, no hay casi dónde venderlo, salvo en los shows? Y después está el disco virtual, que es una cantidad de temas juntos, pero también ahora, en la medida que vos lo podés poner digital, por ahí podés hacer un disco de tres temas. Ya no hay, como antes, una especie de estándar de tiempo. ¿Cómo ves el futuro del disco? ¿Existirá el disco? ¿O iremos hacia las canciones?
Mira, yo creí ver un futuro en el pasado, porque yo tengo una parte de mi historia que no te conté, que es que Rayes y Centollas, mi segundo disco, sí, se editó en postales con claves para descarga, no se editó en CD físico. De hecho, la campaña de prensa fue con un CD que decía, este disco no existe, era un CD.
Está muy bueno.
Y lo que hice fue que en un momento, primero intenté hacerlo a través de los celulares. Cuando empezó toda esa historia de mandar el 2020, sí, yo mandé un mail a un montón de gente que trabajaba en el mundo ese de los celulares que llamaba Halfin al 2020.
Sí.
Y que era, le decía que le iba a contar una idea novedosa para fabricar discos en un minuto de su tiempo. Y le contaba la idea de que vos mandes un mensaje, te devuelvan una clave y que el valor de ese mensaje sea el valor del disco y vos con esa clave te descargues un disco. En el momento en el que la descarga era furor, porque
sí,
se fue dejando atrás el CD, uno se descargaba la música, no existía todavía tanto lo del streaming.
Claro, te la descargabas, pero de esos sitios que...
Claro, te descargabas,
Napster,
bueno.
Napster, qué sé yo.
Bueno, entonces, esta propuesta era así, y lo terminé haciendo en postales con claves ocultas, como hizo después la Sony, hizo la Music Pass con un disco de Cerati, bueno, hice eso, y fue una innovación porque logré registrar legalmente el primer disco en Argentina sin CD. O sea, logré que Sadaic, Adi, Capif reconozcan a ese formato y esa postal.
¡Qué maestro,
sí,
boludo!
Tremendo. Dirección Nacional de Derecho de Autor, me reuní con la Directora Nacional de Derecho de Autor, etcétera, etcétera. Y logré eso. Pero ¿qué pasó? El mundo de la descarga duró muy poco. Y cuando dejó de existir el mundo de las descargas, dejó de tener sentido porque si ya está en streaming, ya no era un formato posible, ya no hay un soporte físico, sea lo que sea. Yo había hecho booklets, los libritos del disco, con una clave en el centro del librito. Entonces, en vez de un disco, te comprabas el librito con la clave para descargarte,
claro,
el disco.
Claro.
Bueno, ya obsoleto. Hicimos una productora que se llamó Arroba Music. Editamos otros discos de otros artistas, un disco de Hernán Jacinto, de otra gente, en ese formato de postales. Logramos con eso un montón de cosas, darle una clave exclusiva a un medio y que se difunda con esa clave exclusiva, se pueda descargar. Un montón de cosas que estuvieron buenísimas mientras duró.
Sí.
Pero que tenían potencia, se las veía como una alternativa. Ahora ya está como mucho más desde el mundo del streaming, y como vos decís, ya que entonces pasa a no tener tanta importancia el formato, la duración, la cantidad de temas y todo, ya es complicado saber qué puede pasar. Yo volví a hacer CDs después de esa experiencia, porque también pasó que, por ejemplo, tanto entre otros como mi disco La Ilusión se vendió bastante en Japón. O
claro,
sea, una cantidad extraordinaria, pero ahora, por ejemplo, La Ilusión ya llegó vendidas unas 80 copias a Japón y probablemente pueda haber alguna otra compra más. Y además el Club del Disco lo seleccionó como disco del mes, con lo cual el Club del Disco, que distribuye entre sus socios, distribuyó como unas 300 copias más entre los socios. O sea que, en ese sentido, yo no...
¿Te sigue sirviendo
a
el
mí,
disco físico?
Claramente a mí me sirvió y creo que superó las expectativas. Todo lo que podía apostar, digamos, interesó el sello de Tweety, logré que conjuntamente iba el Club del Disco, no siendo el sello, y lo haya seleccionado, sí, disco del mes, se vendió en Japón, se vendió en los shows más de lo que pensaba, o sea que viene bien, pero no quiere decir que eso haga desconocer la realidad, y aparte porque igual pueden ser 400, 500, 600 discos, pero está clarísimo que el formato está un poco agotado y inclusive están los que te lo dicen desde un lado ecológico,
Sí, ¿no? Sí. Y está el, sí,
material, el que no tiene dónde escucharlo. Yo, el que tiene Mac Mini, ahora que es muy común, en un estudio, en un lugar, tener una Mac Mini y no tener reproductor de CD.
El otro día estábamos justo con una mesa redonda, así con músicos fortuitas, se dio una mesa y por supuesto, es un tema que de alguna manera nos preocupa a todos. Justamente había un músico ahí que estaba con un proyecto nuevo y bueno, planteándose si con el dinero, ¿viste? Porque sale grabar un disco, mezclarlo, claro, masterizarlo y después fabricarlo físicamente, son unas cuantas lucas, ¿viste?
Sí, decenas de lucas.
Claro, decenas de lucas. Entonces, ¿viste? Claro. Todo el tiempo, ¿viste? Hablábamos, este chico planteaba, por ahí me conviene que se lo baje la gente y hacer un video y ponerlo en YouTube y ir por ese lado, ¿viste? Es como, es un momento medio insólito, nadie sabe por dónde agarrar.
Sí, es así, es así, es así, es una transición aparte muy larga, que no se estabiliza mucho en nada, porque bien hace mucho. Y como te digo, yo la fui viviendo desde el comienzo. El proyecto ese que te conté de las postales es del año 2008, 2009. O sea que, y en ese momento fui también a paneles, a reuniones sobre el futuro de la música, sobre la nueva industria.
Es muy raro. Mira, el otro día te cuento otra distinta, pero de lo mismo, por decirlo de alguna manera. Fui a musicalizar con vinilos un evento y nos juntamos un montón de melómanos a hablar de los discos que yo tenía ahí, qué sé yo. Pero a decir verdad, había discos nuevos también, de rock nacional de repente, discos de Cerati posteriores al vinilo, de su etapa solista, ponele. Y ahí aparece un nuevo interrogante, porque los vinilos antes estaban hechos en función del lado 1 y el lado 2. El orden de los temas tenía que ver con eso. Muchas veces terminaban el lado con una determinada canción y empezaban el otro lado de una... No deja de ser caprichoso cómo habrán elegido de un CD hacer dos lados de un vinilo. Es como que de alguna manera vos decís, es vinilo, pero...
No solo eso, sino que hay muchos casos que se sabe que no fueron remasterizados para vinilo.
Bueno,
no, eso es otro.
Hay como una trampa también,
sí,
en todo eso.
Hay mucha trampa en eso. Mucha trampa porque hay muchos casos donde se agarra el máster que fue hecho para CD y digital y se pone ese mastering en vinilo. Eso es una recontra trampa porque
hay
a cualquier ingeniero de mastering que vos, claro, le decís quiero hacer un vinilo, te dice, mirá, te voy a tener que pedir retoques de las mezclas, lo tengo que masterizar para vinilo.
Claro,
yo lo quise hacer.
Porque el vinilo permite otra dinámica de
claro,
frecuencias, ¿no?
Otra dinámica y aparte, sí, otra respuesta como de ecualización también, ya como global. Entonces es como que sí, tiene que algo que está hecho para vinilo, tiene que ser masterizado para vinilo. Y algo que está hecho para CD, masterizado para CD, y es diferente, y no se puede agarrar el audio de un CD y poner en un vinilo, y se hace un montón eso.
Te propongo entrar en un mundo que también te es afín, y es el mundo de Charly García. Pero si te parece, primero escuchando una canción de Charly, que vos elijas.
Podemos escuchar, a ver, velocidad de respuesta, Coca-Cola, de cómo conseguir chicas.
Vamos.